Bueno, nuevamente me presento, Jorge Maurín. En primer lugar, un rendido homenaje a los dos disertantes que realmente han impresionado por su capacidad, su lucidez. Limitado por las posibilidades de hacer preguntas, me concentro en la doctora de la Brock University de Canadá, doctora Ana Isla. Realmente la exposición nos ha abierto un panorama sobre una problemática que debemos tener absolutamente presente para evaluar la actividad de las empresas mineras transnacionales. Lo voy a limitar a una pregunta muy artesanal. Yo soy solamente abogado y esto requiere unos conocimientos técnicos, incluso para formular las preguntas que no alcanzo yo ese nivel para hacerlo, por lo tanto lo voy a hacer en forma sumamente sencilla. En base a la exposición suya, ¿usted observa, doctora, la posibilidad de un camino jurídico para variar los acuerdos de explotación minera en los países débiles?
En realidad, yo tampoco soy abogada, pero me parece que era un punto importante a traer para esta reunión. Por eso es que no hablé sobre mi investigación, sino que me limité simplemente a informar sobre dos conferencias que hicieron las universidades en Canadá, preocupadas sobre esta situación de violencia. Una es que se publicó en este libro y la otra en este libro. Sobre lo que Canadá está haciendo, las corporaciones mineras están haciendo. La respuesta a su pregunta es que existe en este momento el Departamento de Justicia ha empezado a preocuparse seriamente por este asunto, porque hay muchas comunidades que están denunciando a Canadá en Toronto y al Toronto Exchange. En este momento, por ejemplo, hay una acción legal que lo está llevando en Toronto, Ecuador, por haber violado los derechos humanos de una comunidad. En este momento hay una disputa enorme y la gente está participando seriamente en estos debates. Pero en el Ministerio de Justicia hay una cónsul que ha hecho un excelente argumento para poder llevar a las compañías mineras a la corte canadiense. Estoy tratando de buscar el nombre de ella. Es David Johnson, es el consul de Human Rights Law Section del Departamento de Justicia de Canadá, que está tratando de incorporar la ley antiterrorista, porque la ley antiterrorista ahora permite llevarse a cualquiera de cualquier país del mundo para los Estados Unidos o para el lugar donde se le va a juzgar. Entonces, ella está tratando de encontrar los argumentos para lograr que se universalice un tipo de código, que se produzca un tipo de código legal que permita acusar a las corporaciones mineras que están violando los derechos humanos y los derechos del ambiente, y se pueda juzgarlos, porque hasta ahora no existe ningún procedimiento legal que permita hacer eso, pero en el futuro creo que se va a aplicar.
Muchas gracias. La siguiente consulta, por favor.
Quisiera decirle algo a la señora que viene de Canadá. No sé si me entiende, si no. Canadá siempre ha sido un país muy bien visto aquí, y quien conseguía emigrar a Canadá era como entrar al paraíso. Nosotros tenemos gobiernos corruptos que no son capaces o no quieren poner límite a las empresas transnacionales. Le pediríamos, si de Canadá, usted que tiene contacto con ellos, pónganle ustedes límites, porque nosotros desde acá somos bastante impotentes a causa de nuestras autoridades. Y quería decirle que todos los años, para que le agregue a la información que ya tiene, el gobernador Gioja, que casi es un embajador, el embajador Gioja hace un viaje todos los años siguiendo la ruta de San Martín, que hizo desde San Juan hasta Chile. Lo hace como un homenaje. Usted sabe que San Martín es nuestro prócer máximo, que le dio la libertad a Argentina, Chile y Perú. Este año, vergonzosamente, hizo ese viaje, reeditando el viaje de San Martín, con la bandera canadiense y con el embajador canadiense, Timothy Martins, lo cual es una vergüenza para todos los argentinos. Quiero decirle, yo soy de Mendoza. Nosotros hicimos en la Plaza San Martín el 17 de agosto.
Le pido por favor que puntualice la consulta.
Sí, allá atrás dice que es un debate público y hasta ahora
sí, pero la organización establece para el caso de los paneles un minuto para contextualizar. Le pedimos que lo haga.
Lo hago como pregunta. No sé si usted sabía, señora, que en Mendoza hicimos un acto de desagravio a San Martín en la Plaza Pública de San Martín. Porque nos pareció un insulto a San Martín, nuestro máximo liberador, que fue dando libertad a los países americanos, latinoamericanos, y Gioja aplaudió la entrega de los territorios que se le había hecho a las mineras transnacionales. Se lo hago como pregunta, no sé si lo sabía, y espero que si no lo sabía, que me conteste, y agréguelo a la larga lista de transgresiones que están haciendo los gobiernos latinoamericanos que no defienden la soberanía y que están por la rapiña y el saqueo. Gracias.
Solo para decir que en Canadá realmente se regula, las leyes se aceptan y ordena la sociedad. Por eso, como ahora no hay un sistema legal que permite llevar a la corte a las corporaciones mineras, es que se está tratando de hacer esa legalidad. Pero en el caso de nuestros países de América Latina, pues yo soy de Perú originalmente, pero vivo en Canadá 25 años. Entonces, he visto que nuestros países son tan corruptos realmente que eso es el problema central, ¿no? O sea, la corrupción no es de nuestros gobernantes, permite esa clase de impunidad efectiva que las corporaciones mineras están tomando en sus manos, porque Canadá simplemente se está poniendo para atrás, diciendo, bueno, no puedo meterme en los estados nacionales, ¿no? Esos son asuntos que los gobiernos nacionales tienen que regular. Pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los canadienses que están informados de la situación, es que Canadá debería de regular a estas corporaciones porque están destruyendo las gentes, están destruyendo el medio ambiente. Entonces esas son las razones por las cuales estamos todos envueltos en esta disputa.
Muy bien, últimas dos consultas.
Me presento, ingeniero Bachmann de la Universidad Nacional de San Juan y el licenciado Julián. Muy atentamente leí su libro, en la vez anterior que tuve oportunidad, y quiero referirme a un hecho hace dos semanas acá en San Juan, la Argentina Mining 2010. Donde se refleja que en cobre y económico de Clarín, que cobre, reservas de cobre entre las mayores del mundo, Argentina, 330 mil millones de dólares. Por supuesto que esos 330 mil millones de dólares, 58 mil son del Pachón. Mi consulta es por qué la otra vez y esta vez lo veo tan optimista de que no pueda salir por Chile esta reserva y hacer bajar lo que hoy es $3 la onza de cobre a los valores históricos que usted presentó anteriormente a 70 centavos, produciendo en Chile, por supuesto, la hecatombe, ya que Codelco aporta al Estado chileno 11 mil millones de dólares, por supuesto que las mineras acá no, ¿está bien? ¿Por qué es tan optimista? Es mi pregunta, señor Julián.
¿Optimista respecto a qué?
Optimista de que esto no se pueda realizar. La exportación de 330 mil millones de dólares y el poder que tiene los 330 mil millones de dólares frente al Estado chileno y al Estado argentino.
Porque el Tribunal Constitucional estableció que los tribunales chilenos no tienen jurisdicción para otorgar servidumbre a yacimientos que están fuera del territorio nacional. Por lo tanto, es imposible que se pueda pedir servidumbre para un yacimiento argentino para el Pachón. Sin embargo, el Pachón en este momento está pidiendo servidumbres en Illapel, pero no la está pidiendo para el Pachón, la está pidiendo para un establecimiento de beneficio que tampoco es un establecimiento de beneficio, que es la planta que se haría ahí en Los Vilos, que recibe el concentrado, lo seca, de filtrado se llama, planta de filtrado. Y como eso en la legislación, no en la legislación, en la doctrina chilena, pero en el tratado minero mismo está definido que es el único instrumento legal que define lo que es el beneficio, esa planta no es un beneficio. Por lo tanto, nosotros, el Comité de Defensa del Cobre, más otra organización, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, iniciamos una acción pública en el Tribunal de Illapel para oponernos a eso. Y nosotros tenemos la seguridad que ese tribunal, porque se da la casualidad, que la jueza de ahí, de Illapel, está casada con el abogado que está haciendo la petición de parte de del Pachón, y por lo tanto tuvo que inhabilitarse. Pero nosotros vamos a seguir con ese juicio adelante, vamos a llegar a la Corte de Apelación, a la Corte Suprema, pero no vamos a permitir que el Pachón salga por allá. Ahora, en un diario en La Serena, un representante del Pachón dijo que querían salir ahora por Coquimbo. No sé cómo, seguramente en camiones, se van a ir concentrados desde aquí, pero ya lo veo más como una operación de distracción, puesto que sacar en camión el concentrado hasta Coquimbo sale demasiado caro. Entonces, no creo que puedan salir. Ahora, lo importante para nosotros, el cobre se encuentra al precio que está en la actualidad, porque la producción chilena, a partir del tratado minero precisamente que fracasó, empezó a bajar, y mucho. No es el consumo mundial el que ha crecido, ese no ha crecido, es el mismo. Entonces, es gracias a que la producción chilena se mantiene ahí, pero ya no es el tratado minero el que permite que la producción chilena no aumente. Es la falta de agua. Ya no hay agua en Chile. Se chuparon todo el agua del norte, las empresas mineras extranjeras. Y ahora, para poder aumentar la producción, necesitan agua. Como no hay, la tienen que sacar del mar. Y para sacar el agua del mar necesitan electricidad. Y para tener electricidad necesitan construir una enorme cantidad de centrales termoeléctricas a carbón, una de ellas que desechó el presidente Piñera. Pero van a seguir en eso. Pero tendría que alargarme más sobre esto, pero respondiendo directamente a eso, creemos que no habrá posibilidades que puedan salir por Chile.
Para el Magister Julián Alcayaga, Jansón de la Federación de Viñeteros, particularmente sobre ese tema, ¿cómo sería el marco legal si, hablando de Pelambres y Pachón, si Luxig compra a Strata Cooper, Pachón, Luxig, Pelambres tiene derecho de servidumbre? ¿Cómo sería el marco legal de la interpretación? Y la segunda pregunta, respecto de si exclusivamente las transnacionales financian a este Consejo de Administración el tratado, ¿en qué situación se encuentra actualmente el tratado? Bueno, sintéticamente eso.
Bueno, yo olvidé hablarle de mi libro, vale apenas 30 pesos, muy barato. Traje algunos que me pidieron. Aquí explico por qué Luxich precisamente no puede sacar el Pachón por Chile tampoco. Puede comprar el yacimiento, pero no, porque Luxich ya tiene una servidumbre, porque tiene el mineroducto. Pero ese mineroducto fue hecho en base a la corrupción del expresidente Ricardo Lago, que entregó no una servidumbre, sino que mediante un contrato le entregó por 2 pesos el paso a través de los caminos públicos del mineroducto. Pero ese mineroducto tiene una cláusula que dice que no puede ser usado que solamente para los pelambres y no se puede sacar ninguna otra cosa por ese mineroducto. Entonces, desde ese momento que el pachón no podrá salir, aunque lo compre los Lux, nosotros vamos a velar para que no pase eso. Y la segunda parte de su pregunta. Ese era el problema por el cual no ha funcionado Pascualama también. Pascualama no ha funcionado durante estos 10 años porque justamente fracasó la Comisión Administradora del Tratado, porque la Comisión Administradora iba a permitir que Pascualama, por ejemplo, ¿qué es lo que existe hoy en Pascualama? Para poder funcionar y construir las aduanas, ¿cómo no se previó financiamiento público del Estado para construir esa aduana? No sé cómo será aquí en Argentina, pero allá la ley tiene que prever cuando existe algún gasto que ocasione la ley. Y ahí se dijo, el tratado no ocasiona ningún gasto para el Estado. Y resulta que ahora hay que construir aduana, una aduana específica para Pascualama, justo ahí en el yacimiento. Y eso no puede ser, va contra toda la Constitución, la ley, pero hicieron un decreto. Lago hizo un decreto y le entrega mediante un decreto de cómo se hace eso. De que Barrick Gold le paga, en el mismo decreto está para el Pachón, que Barrick Gold le entrega dinero al Estado chileno, una cuenta especial en el Banco del Estado, y con ese dinero el Estado le paga a los funcionarios policiales, a de aduana, para que fiscalicen a Barrick Gold. ¿Se pueden imaginar ustedes una cosa así? Eso también, nosotros tenemos un juicio en contra del fisco de Chile, ya 2 años que lo llevamos, estamos en el momento de la prueba, creemos que lo vamos a ganar, pero son tantos los millones que corren en esta cosa que puede que lo perdamos también. Entonces, efectivamente, es la plata de las transnacionales que está, a pesar de todo, financiando estas cosas en la Comisión Administradora del Tratado.